Palabras Mayores. Un programa para gente activa. Producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juan y Loro.
Doce y siete minutos de la mañana, bienvenidos. Gracias a todos por estar ahí un día más, concretamente este viernes 10 de julio, en el que imagino, espero y deseo que muchos de ustedes ya estén disfrutando de sus vacaciones este año. Vamos a arrancar ya, como siempre, como cada día de lunes a viernes, en esta sintonía, en Radio Inter. Vamos a acompañarles hasta casi la una en punto del mediodía. Por tanto, gracias por estar ahí una vez más y gracias a mi compañero, a Carlos Chinchilla, que está en el control. Cuando él quiera, comenzamos.
La salud y la calidad de vida son palabras mayores.
Comenzamos un día más hablando de salud, de calidad de vida y de dentro de este enunciado de un asunto que nos interesa mucho, ya lo saben ustedes, que es la alimentación. Los próximos minutos los vamos a dedicar a conocer las conclusiones de un estudio, el proyecto COVID-10, que se ha desarrollado en estos meses para evaluar cuál ha sido el comportamiento en cuanto a la alimentación que hemos mantenido los españoles durante esta época, esta etapa de confinamiento. Este proyecto ha arrancado desde la Universidad de Granada, concretamente desde el Departamento de Nutrición y Bromatología de la Universidad de Granada, y ellos son esos investigadores los responsables de liderar este proyecto, como les decía, COVID-10, y a la cabeza está la doctora Celia Rodríguez, que está además al otro lado del teléfono. Celia, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Bien, la verdad es que muy bien. Sí, mucho mejor ahora que ya se puede salir un poquito y tenemos un poquito más de libertad.
¿Pero ya estás de vacaciones o aún no?
No, todavía para las vacaciones queda bastante. Estamos todavía terminando de analizar datos, también en la facultad de exámenes y con el proyecto en activo, que tenemos que sacar las siguientes conclusiones del trabajo, así es que...
Bueno, vamos a hablar de las conclusiones que tenéis hasta ahora de este proyecto COVID-10, pero antes de hablar de esas conclusiones, Celia, ¿cómo arranca esta iniciativa? ¿Por qué decidís ponerla en marcha?
Pues la verdad es que en cuanto se declaró el estado de alarma, nuestro grupo de investigación, como bien ha dicho, el Departamento de Nutrición y Bromatología, que es de Alimentación, Nutrición y Salud, pensamos, esto va a traer consecuencias seguramente en el comportamiento alimentario de la población, porque es una situación sin precedentes, nunca se ha dado anteriormente, y siempre que pasan alguna de estas cositas, en las que también se asocian un poquito de estrés, toda la incertidumbre que hubo, etcétera, suele estar muy relacionado con la alimentación y con cambios en la alimentación, normalmente a negativo. Aunque, bueno, ahora cuando entremos un poquito más en detalle veremos que en este caso ha sido completamente lo contrario.
Entonces, sorprendentemente, ¿sí? Viendo esas conclusiones, por eso teníamos tanto interés en hablar contigo y en conocerlas, porque a priori pensábamos como vosotros, ¿no? Pues el estar confinados en casa, incluso, Celia, algunas de las noticias, que al principio, sobre todo en la tercera y cuarta semana de marzo, aparecían en televisión, ¿no? Con ese habituallamiento de productos que no eran los más comunes hasta entonces.
Sí, cierto. Nosotros nos quedamos también sorprendidos, primero por la respuesta de la población en cuanto se refiere al responder la encuesta, ¿no?, que estuvimos pasando, y luego los resultados, porque claro, nosotros nos pusimos en el peor de los casos. Esto va a trastocar mucho nuestra salud, porque el estar encerrado en casa, como decía, con ese grado de, en algunos casos, ansiedad, estrés, los niños en casa, teletrabajando, esto seguramente va a derivar en malos hábitos alimentarios, en consumo de alimentos que normalmente, que en cierta manera te alivian esas sensaciones o esas emociones negativas, ¿no? Como pueden ser todo el tema de dulces, frutos secos, todo lo que tenga azúcar, todo lo que tenga bastante sal, ¿no? Snacks de patata. Pero bueno, al final parece ser que no lo hemos hecho tan mal como por lo menos esperaba. Quizás hemos sido demasiado pesimistas, puede ser.
Oye, es buena la conclusión y bendita, ¿no? Esta equivocación sí. en el pensamiento inicial. Has dicho, las respuestas que nos dieron a las encuestas, porque hay que decir, Celia, también que este proyecto que arranca desde este departamento vuestro de la Universidad de Granada se materializa a través de una encuesta online que lanzáis, sí. Creo que el 20 de marzo.
El 20 de marzo, sí, el 14 cuando nos enteramos de todo ya fue algo más oficial, que ya se estableció que el 16, a partir del 16 ya estaríamos confinados. Entonces nosotros empezamos a planificar esa encuesta, utilizamos cuestionarios validados y a pensar un poquito cómo distribuirla, porque claro, ni íbamos a llamar por teléfono a todo el mundo, ni había otro medio que no fuese online, ¿no?, para pasarla, con lo cual el 20 de marzo la lanzamos a través de internet y la verdad es que ya os decía, ha tenido muy buena acogida porque al final tenemos un número de respuestas de 7.514 participantes, que no está nada mal, y bueno, también da un poquito más de representatividad, ¿no?, de la población española en cuanto a resultados se refieren.
Este proyecto, tú lo has dicho, de la población española, el proyecto COVID-10 está limitado a nuestro país, ¿o no?
No, en principio surgió la idea aquí, la cosa fue que luego dentro de nuestro grupo de investigación hay un doctor que es italiano, pensamos, lo tradujimos al italiano también, empezamos a pasarlo por Italia y hubo bastante demanda de otros países por querer participar, entonces al final lo que hicimos fue formar un consorcio internacional en el que ahora mismo hay más de 15 países, se tradujo la encuesta a más de 15 idiomas y al final hemos conseguido montar un proyecto internacional muy bonito que es sobre lo que estamos trabajando ahora. Queremos ver si realmente esto ha pasado aquí solo en España o se ha materializado de la misma manera en el resto de países implicados en el estudio.
Eso es lo que centra la investigación ahora. Pues vamos con esas conclusiones hasta ahora de esas 7.514 personas que han respondido a esa encuesta online de este proyecto. Vamos a ir por partes, pero así de entrada y de manera general, Celia, ¿podemos decir que hemos comido de forma más saludable a la esperada, sí, y que nos hemos acercado o no a los cánones que marcan, los patrones alimenticios de la dieta mediterránea?
Sí, efectivamente, eso es lo que ha sucedido. Se ha visto un incremento significativo en cuanto a adherencia a dieta mediterránea se refiere, es decir, que la mayor parte de la población encuestada ha elegido consumir y ha aumentado también el consumo de productos típicos de la dieta mediterránea, como pueden ser las legumbres, la fruta, el aceite de oliva, el pescado, con lo cual es muy buena señal, realmente, las verduras. También, entonces, bueno, pues es uno de los puntos más sorprendentes, ¿no?, porque nosotros esperábamos que ya, como decía al principio, que no fuese así, que fuese totalmente lo contrario. Pero sí, hemos comido de manera más saludable, sí.
Decía esos cánones, ¿no?, de la dieta mediterránea, porque siempre se dice, y tú como experta, pues imagino que lo confirmarás sin duda, ¿no?, que esos patrones, esos cánones que marcan la dieta mediterránea son saludables 100%.
Sí, efectivamente. Ahora es verdad que hay un poquito de controversia en cuanto a dieta mediterránea se refiere con el vino, con el consumo de vino. No por nada, sino por el alcohol. Sí que está habiendo una oleada y están saliendo estudios ahora a la luz que demuestran que realmente el consumo de alcohol, cuanto más se limite, mejor. Entonces, lo de que se consumiese una copita de vino al día, que viene recomendando la dieta mediterránea para prevenir enfermedades cardiovasculares y demás, Es cierto que ahora mismo cada vez hay más investigadores que están viendo que podríamos prescindir perfectamente de eso, puesto que los componentes, digamos, los nutrientes saludables que encontramos en el vino los podemos encontrar también en las frutas, como por ejemplo en la uva y en otro tipo de frutas, con lo cual, bueno, eso está ahí un poquito en controversia, está siendo discutido por la comunidad científica, pero lo que sí que es cierto es que el resto de alimentos, incluidos en este patrón de dieta mediterránea, son los que deberíamos de seguir en nuestra dieta habitual, porque sí que es cierto que se ha demostrado que el seguir esta dieta, este patrón de consumo, disminuye la enfermedad del riesgo de padecer enfermedades crónicas, como por ejemplo enfermedades cardiovasculares.
Estaba escuchándote con lo del vino y me estaba acordando de hace ya algunos años, cuando también muchos investigadores estaban, porque claro, este asunto no es nuevo, ¿no? El tema del vino dentro, sí, dentro de la alimentación y dentro de la dieta. Y bueno, fue casi todo un hito, ¿no?, que se considerara el vino como un alimento. Ya, como sí, te digo, Celia, hace algunos años estaba pensando, ¿no?, escuchándote sobre estas nuevas investigaciones, ¿qué estarán pensando aquellos investigadores de hace unos años?
Claro, bueno, la verdad es que la ciencia en general y la ciencia de la nutrición es muy cambiante, porque también sucedió con el tema de los huevos, que al principio decían que aumentaba el colesterol, que solo se consumiesen como mucho 2-3 a la semana, y ahora realmente también se está viendo que no aumentan los niveles de colesterol, es decir, que sí, que el huevo tiene colesterol, nosotros y nuestro cuerpo necesita el colesterol, pero que realmente ese colesterol no hace que aumenten los niveles tuyos o nuestros, no, endógenos de colesterol, con lo cual ahora incluso muchas veces recomiendan o hacen hincapié en que aunque consuman huevo al día no hay ningún tipo de problema. Entonces, con esto quiero decir que lo que hoy nosotros consideramos como verdadero, claro, necesitamos mucho tiempo para que realmente se vean los efectos negativos o positivos que puedan tener sobre la salud de las personas. Entonces, es lo bonito, ¿no?, de la nutrición, que constantemente va cambiando, aunque sí que es cierto que hay algunas pautas que están muy bien definidas de alimentación y que están bien establecidas, en las que la gente debería de seguir, ¿no?, para, bueno, precisamente para mantenerse lo más saludable posible.
Ya que hemos hablado del vino y ya que estamos con estas conclusiones de este vuestro proyecto, ¿cómo ha sido el consumo de alcohol en general durante el confinamiento?
Pues durante las semanas que duró el estudio, nuestro estudio, la mayor parte de la población aseguró no haber aumentado el consumo de alcohol. Otra gran parte de la población dijo que lo mantuvo, claro. El problema de mantenerlo es que si antes tomaba, por ponerte un ejemplo muy exagerado, pero bueno, 5 o 10 cervezas al día, si lo mantienes al final es lo mismo, ¿no? Pero bueno, nos quedamos con que realmente no ha aumentado en la mayor parte de los casos. Uh-huh. También nos llamó la atención. Porque
claro, claro que llama la atención. Y en este estudio, ¿solo os habéis centrado en la alimentación o también en algo que siempre va unido, Celia, a lo que comemos, que es la actividad física?
Sí, incluimos también precisamente una pequeña pregunta sobre actividad física y claro, en este caso sí que también es cierto que la mayor parte de los encuestados aseguró que había disminuido el grado de actividad física, pero ese era un dato que estábamos casi 100% seguros que íbamos a obtener simplemente por el hecho de estar limitados, ¿no?, de tener una movilidad reducida en casa. Sobre todo esto lo notamos mucho más en las personas mayores, de 51 y sobre todo en las personas mayores de 65 años. Ellos fueron los que más declararon, digamos, no haber o haber disminuido en este caso su nivel de actividad física.
Y a la pregunta, Celia, de si comemos o habíamos comido en estas semanas, que dura sí, este estudio, a la pregunta de si hemos comido más o no hemos comido más en este periodo, ¿cuál ha sido la respuesta mayoritaria?
Pues la mayoritaria ha sido igual, que no ha aumentado la ingesta, que la mayoría de la gente dice o asegura no haber estado comiendo más que de costumbre. Lo que pasa que también hay, aunque esta es la respuesta mayoritaria, también hubo un porcentaje, no similar, más bajo, lógicamente, que sí que aseguró que había aumentado, su consumo. Pero en general se mantuvo como de costumbre.
Entonces, claro, estoy pensando también en todas estas personas y en las noticias, ¿no?, que salen sobre estos asuntos, de ese incremento del peso medio de una altísima... de un altísimo porcentaje de la población después del confinamiento, pero ya no tiene por qué ser escuchando estas conclusiones, Celia, porque hemos comido más o peor, sino porque nos hemos movido menos.
Claro, efectivamente. Es que al final todo es un balance, lo que entra y lo que sale. Si tú lo que entra lo quemas, después te mantienes simplemente. Pero si nosotros estamos consumiendo los mismos alimentos, la misma cantidad, ¿no?, de alimentos, el mismo tipo de alimentos que antes del confinamiento, pero luego no los estamos quemando, al final el balance es positivo y ganancia de peso asegurada, que es lo que ha pasado estos entre 3 y 5 kilos, ¿no?, que aseguraba mucha gente, que también salió en las noticias que había ganado de más, ¿no?, durante este periodo. Pero indudablemente debido a la falta de actividad física. Lógicamente, este estudio tiene sus limitaciones. No hemos podido encuestar, ya nos habría gustado, a todo y cada uno de las personas habitantes, ¿no?, de España. Entonces, claro, hay casos para todo, porque nosotros también recibíamos un poco de feedback, ¿no?, gente que no, cuando le mandábamos la encuesta, nos respondía: ay, pues fíjate que yo ahora me ha servido, ¿no?, para comer mejor, para darme cuenta de que estaba haciendo mal. Y luego al tiempo decía: pues fíjate que ya
se me ha olvidado.
Claro. Esos hábitos que había adquirido ya no los tengo igual. Es como, no sé.
Claro, es sorprendente. Pues yo que iba a preguntarte ahora, Celia, algo relacionado con eso, porque claro, escuchándote, conociendo estas conclusiones, te iba a decir: hombre, entonces esto ha servido para que estemos más cerquita de lo que recomienda esa dieta mediterránea, de la alimentación más saludable.
Eso es lo que nosotros estamos intentando un poco promover y dar a conocer a la población, que lo hemos hecho bien, o la mayoría de la gente lo ha hecho mejor que de costumbre durante este periodo de confinamiento. Vamos a mantenerlo, porque precisamente el poder mantener, porque lo que hablamos nosotros de comportamiento alimentario, pero claro, para que se convierta en hábito alimentario necesitamos que se mantengan de manera prolongada en el tiempo, y esos hábitos son los que luego nos van a ayudar a prevenir tanto posibles complicaciones que también están saliendo ahora con el del COVID-19, las personas que lo padezcan, que también están saliendo estudios avalando la dieta mediterránea para prevenir esas posibles complicaciones, como otras patologías crónicas. Entonces necesitamos que todos esos buenos hábitos que hemos, o esos comportamientos alimentarios que hemos desarrollado, por decirlo de alguna manera, durante este periodo, mantenerlo en el tiempo. Pues es el mensaje que estamos intentando transmitir ahora mismo a la población.
Con ese mensaje nos vamos a quedar. Pero antes de despedirte, Celia, hablabas, bueno, pues de esa extensión, ¿no?, a esos 15 países de este estudio, para ver si esos datos, bueno, pues son más o menos similares, en qué punto están los ciudadanos de otros países en cuanto a la alimentación durante esta etapa. ¿Para cuándo tenéis previsto tener algunas conclusiones?
Pues estamos barajando la posibilidad de a final de este mes intentar tenerlo todo ya atado y cerrado. Entonces, a ver si para agosto pudiésemos ya lanzar todos los resultados y comparativos de los distintos países, porque claro, también obviamente hay cambios. Hay cambios, no se mantienen todo igual, no es el mismo comportamiento alimentario el que han seguido el resto de países, pero también tenemos que darnos cuenta de que, por ejemplo, si nos ponemos en el caso de Dinamarca no tiene una dieta mediterránea de base, o Irlanda, ¿no? Entonces, claro, la adherencia en estos países varía en comparación con la española. Aún así, los resultados, la verdad, es que son bastante gratificantes y bastante sorprendentes, porque siguen un poquito la línea de los españoles.
Es decir, que no lo hemos hecho mal comparativamente con los ciudadanos de otros países.
Un poquito mejor, diría yo. No quiero aventurarme a decirlo 100%, pero sí.
Pues te voy a pedir, Celia, que cuando tengas esas conclusiones volvamos a hablar para, bueno, pues para que ya no sea una aventura, ¿no?, el decir este tipo de afirmaciones, sino que podamos concretar todos esos datos, esas conclusiones. Celia Rodríguez, doctora del Departamento de Nutrición y Bromatología de la Universidad de Granada, responsable de ese equipo del proyecto COVID-10. Gracias por estar con nosotros, porque nos hemos llevado una alegría esta mañana.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo, Celia.
Un abrazo. Chao.
Hace días que te observo y he contado con los dedos
cuántas veces te has reído, una mano me ha valido.
Hace días que me fijo, no sé qué llevas ahí dentro.
Y a juzgar por lo que veo, nada bueno, nada bueno.
Los recuerdos son palabras mayores.
Poquitos minutos, pero los vamos a aprovechar bien para recordar. ¿Para recordar qué? Bueno, pues canciones del verano. Concretamente, vamos a escuchar un par de temas que fueron considerados así, canción del verano, en la década de los 70. Vamos a empezar por todo un clásico en todos los sentidos. Nos vamos a parar en el año 1972. Era un sencillo de uno de esos grupos pioneros del pop. Si yo digo que está liderado por Paco Pastor, seguro que muchos ya dicen, claro, Fórmula Quinta. Hasta ese año, Fórmula Quinta, hasta el 72, ya había cosechado éxitos muy importantes, como Cuéntame o Cenicienta. Pero es verdad que este sencillo del 72 se convierte en el éxito más importante del grupo hasta este momento. Es un ejemplo, como decía, de canción del verano, ese estribillo pegadizo y ese riff, ese movimiento repetitivo de guitarra a lo largo de todo el tema. Esta canción, no he dicho el título, pero seguro que lo saben, esta canción formó parte de su recopilatorio Éxitos del Verano al año siguiente. Vamos a ver cómo suenan estas vacaciones de verano.
Se queda el invierno, la primavera es mejor. Pronto en verano estaremos, tú y yo sentiremos los rayos del sol. Vacaciones de verano para mí, caminando por la arena junto a ti,
rayos del sol. Vacaciones de verano para mí, caminando por la arena junto a ti. Vacaciones de verano para mí.
Inconfundible este tema, Vacaciones de Verano 1972, Fórmula Quinta, que hay que decir que es un grupo que sigue en activo, que sigue liderado por Paco Pastor, que sigue ofreciendo conciertos y que espero que siga haciéndolo durante mucho tiempo, y no solo en nuestro país, también en Latinoamérica, donde se les quiere y se les admira enormemente. Decía, canciones del verano de los 70. Nos vamos a quedar con otra canción, con otro grupo que además es otro de esos pioneros del pop en nuestro país. Es un grupo que la verdad no tuvo mucho recorrido, porque se forma en los 70, se disuelve también en los 70, concretamente en 1978. Dos años antes nos deleitaban con este tema, Cuando salga la luna. Ellos son Los Puntos, y bueno, ha habido muchos integrantes de ida y vuelta, integrantes del grupo que han llegado, otros han salido, pero todos, curiosamente, proceden del mismo sitio, de la provincia de Almería. Aquí están Los Puntos.
Coaching al rescate en palabras mayores.
Ha llegado el momento, yo sé que muchos de ustedes esperan este momento, esta parte final del programa de los viernes, porque están, bueno, pues muy interesados, deseosos de escuchar a nuestra coach de cabecera, a Silvia Restrepo. Ella viene en nuestro rescate cada Silvia, buenos días.
Hola.
Esto es ya para orientar sobre el tema que vamos a hablar.
No lo he podido hacer con más calma, de verdad.
¿Qué tal estás?
Pues muy bien, la verdad que muy contenta cada vez más, porque esto parece que se soluciona, se va solucionando, pese a que haya algún bachecillo, me refiero a lo de la post-cuarentena, y parece que, bueno, pues que mucha gente, por lo menos la gente que hay a mi alrededor, está bastante concienciada, enmascarillados, guardando la distancia, o sea que parece que nos lo estamos tomando en serio.
Pues vamos a seguir así, vamos a seguir tomándolo todo muy en serio, y vamos a recordar que el viernes pasado, cuando nos avanzabas el tema que iba a centrar hoy esta conversación, bueno, pues ya lo explicabas tú muy bien, y además con ese hola, lo has hecho perfecto. Vamos a hablar, Silvia, del mindfulness.
Eso es. El mindfulness, que quiere, es lo mismo que plenitud mental, o también atención plena, o el aquí y el ahora. Me vas a permitir que me ponga justo en el otro lado. Cuando no practicamos mindfulness, para de alguna manera poner en valor esta herramienta de, del coaching, de la psicología, de bueno, una herramienta que es, os invito a practicar. Bueno, y es que en ocasiones estamos distraídos, con la mente, como digo yo, dispersa, pretendiendo atender a varios escenarios al mismo tiempo, y eso, pues lejos de proporcionarnos una mente ágil y una buena memoria, nos acaba pasando factura en forma de estrés, y luego ese estrés, pues que puede llegar a ser tóxico, nos afecta también físicamente. Entonces esa es la parte del malestar emocional, por decirlo así. ¿Qué podemos hacer? Pues practicar el mindfulness, que es algo a lo que os invito o os propongo.
Es decir, que nos vas a dar las herramientas ahora para acallar ese run de la mente, que, bueno, así a priori, Silvia, me parece enormemente complicado.
Bueno, y es válido que te parece complicado, como si no te parece complicado. Quiero decir, uno de los pasos, como luego veremos, es evitar el juicio en la medida de lo posible, de las situaciones, de las personas, de nosotros mismos, de todo. ¿Cómo se hace esto de mindfulness? A ver, que se dice de forma sencilla, pero que requiere entrenamiento, obviamente, es vivir cada momento con conciencia, poniendo atención a lo que hago. Por ejemplo, mientras hago ejercicio físico, a alguien le parece que dar un paseo, pues que puede dejar el pensamiento libre, ligero, y que, pues fíjate esto, por lo que me pasó, por no sé qué, por no sé cuánto. Pues, y os invito a concentraros en ese ejercicio que estáis haciendo, sean pesas, sea la elíptica, sea dar un paseo, sea correr, centrarse en ello. Si para eso necesitáis escuchar música, bien, pero si la música os hace que el pensamiento se os vaya, se os escape, pues entonces es más recomendable el centrarse y el hacer el ejercicio. También al leer un libro, por ejemplo, es una actividad muy fácil que todo el mundo hace. Y sin embargo, a mí me ha pasado algunas veces, y supongo que a más de una persona y a más de un oyente, que te pones a leer un párrafo y dices, ¿y qué he leído?
No sé, claro, qué he porque leído. Estás en otras cosas, claro.
Claro, porque no estamos en la lectura. Por ejemplo, cuando estamos comiendo, también es importantísimo, porque somos conscientes de que estamos comiendo, de que estamos ingiriendo y que estamos saciando el hambre. Si comemos rápido, engullimos como pavos, ¿qué ocurre? Que a lo mejor a la hora volvemos a tener hambre, pero ese hambre puede no ser física, sino más bien emocional. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues al comer también estar centrados. Y luego hay una cosa también importante, una actividad, que es cuando hablamos con otra persona. La escucha activa, para la escucha activa viene también muy bien esta herramienta, el centrarnos en lo que estamos haciendo, el escuchar a esa amiga, ese amigo que nos está contando algo, pero en vez de estar a cuatro voces, como se suele hacer en una conversación, porque dejamos nuestro pensamiento libre, pensando lo que le vamos a responder, lo que vamos a decir o juzgando lo que nos está diciendo, centrarnos en lo que nos está contando. Centrarnos en la otra persona, estar para esa persona en la escucha activa, que igual suena complejo, pero es tan simple como centrarnos en que estamos escuchando a esa persona. Si no queremos escucharla, pues le decimos, mira, ahora no puedo escucharte, no tengo la cabeza para eso, y nos dedicamos a otra cosa. Entonces, el prestar atención se hace también, se puede hacer también, como dice una profesora de psicología de la Universidad de Harvard, Ellen Langer, que habla de varios pasos. El primero es que es estar atento. Estar atento no es estar estresado, estar atento es estar pendiente de lo que está ocurriendo. El segundo paso sería situarnos en el momento presente, es decir, concentrarnos en lo que hacemos, como decía hace un momento, que os invitaba a que al hacer ejercicio, al leer un libro, estemos atentos a lo que estamos haciendo, estemos en ese momento. Luego, ser consciente de varios aspectos. Del quién, es decir, yo, el qué, me concentro, dónde, aquí, cuándo, ahora, en este momento, y cómo. Pues tranquilo y consciente, centrado en lo que estoy haciendo. Luego también es es preciso, otro de los pasos que dice Naya, es evitar los juicios. Al evitar los juicios, conseguimos que el pensamiento, nuestro pensamiento, no divague. Si yo me centro en, si yo empiezo a juzgar, pues fíjate, ahora lo estoy haciendo así. Y tengo que hacer, mientras estoy haciendo esto, madre mía, estoy perdiendo el tiempo y resulta que tendría que estar haciendo no sé qué y tendría que estar planchando o yo que se iría a recoger a la niña. O entonces, si estamos pensando en eso, si estamos juzgando cosas que tenemos que hacer, no estamos centrados en el momento presente. Y para ello hay que volver al aquí y a la ahora cada vez que nuestro pensamiento divague. Cada vez que nuestro pensamiento se vaya, porque eso es muy normal y muy humano. Yo estoy haciendo, por ejemplo, ahora estoy hablando con vosotras. Imaginaos, en un momento determinado se me puede ir la cabeza hacia el afilador que acabo de oír y por eso he cerrado la ventana. ¡Qué tremendo ruido! Y digo, uy, qué ruido está armando, uy, no me van a escuchar. No, me centro en que estoy hablando con vosotras, en que estoy compartiendo lo que es el mindfulness y entonces hago que mi pensamiento venga aquí. Aquí y ahora, al momento presente.
Es decir, Silvia, que tú dices que si la mente se me va, hay que volver a traerla. Podemos intentarlo las veces que necesitemos cada uno. Por eso no hay que sentir que hemos fracasado en el intento.
Claro, para nada, porque es muy habitual que el pensamiento se vaya porque estamos acostumbrados a estar en automático. Es decir, algunas acciones que sabemos hacer muy bien, por ejemplo, conducir, el que sepa conducir, o bueno, pues hay mujeres que hacen punto muy bien y están haciendo punto mientras ven la tele o mientras están hablando contigo, o montones de actividades que sabemos, las hacemos en automático. ¿Qué ocurre? Que nos acostumbramos a hacer así todo. Entonces, por otro lado, en vez de hablar de perjuicios, podemos hablar de los beneficios que tiene el mindfulness, porque es bastante interesante.
Por ejemplo, a ver, ¿cuáles son?
Claro, por ejemplo, protege nuestra creatividad, incrementa nuestra creatividad, porque al hacer que estemos centrados, hace que nos concentremos más en el tema que estamos haciendo y entonces nos entrena para cuando tenemos un reto, una situación, una dificultad que se nos plantea, darle solución de una manera como más global. Entonces, poco a poco se van notando los efectos y eso lo podemos notar todos. Además, esta herramienta del mindfulness yo creo que es de las que más pronto se conocen los beneficios. Uno ve en uno mismo los beneficios, pero eso cada cual tiene que verlo. Mediante el mindfulness también evitamos el estrés tóxico, porque a ver, el estrés, como tantas otras cosas, no es ni bueno ni malo.